Guareña al día.
Y como cada 15 días es turno y tiempo de abrir el espacio del Centro de Competencias Digitales de Guareña, saludamos ya a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
¿Qué nos traes esta semana, Santiago? ¿De qué hablamos?
Bueno, pues vamos a hablar de la ayuda de 200 euros que ha puesto en marcha el gobierno ayer, a partir de ayer, el 15 de febrero. Y como para acceder a esta ayuda, pues se necesita un sistema electrónico para poder identificarse, para poder solicitar la ayuda. Vamos a hablar también de los estos sistemas, de qué tipo de sistemas hay, qué tipo de requisitos hay para poder acceder a la realización no solamente de este trámite, sino también a cualquier trámite que queramos hacer. Es importante que sepamos que para cada vez más, para acceder a la administración electrónica, se necesitan unos sistemas de identificación electrónica para poder acceder al trámite que queramos realizar. Entonces, bueno, pues como digo, ayer se puso en marcha el plazo para realizar la solicitud de la ayuda, nueva ayuda de 200 euros, de los que se beneficiarán, según el gobierno, más de 4 millones de familias. Y bueno, los requisitos pues serían, pues son hogares, está dedicado para hogares que tengan ingresos inferiores de 27.000 euros y un patrimonio reducido de 75.000 euros sin contar la vivienda habitual. Entonces, pues como digo, el plazo es desde ayer hasta el día 31 de marzo. Y bueno, en este caso pues será a través de la página web de la Agencia Tributaria, por supuesto, de la Agencia de lo que es Hacienda. Y será la propia Hacienda, el propio ente público, el que comprobará que los solicitantes pues cumplen con los requisitos establecidos para la presente convocatoria. Una vez se complemente la verificación de los datos, la familia recibirá una ayuda única en forma de pago único en su cuenta bancaria que hayan puesto en el proceso de solicitud. Entonces, la ayuda se debe de solicitar, como digo, exclusivamente de forma telemática en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT, y el solicitante deberá estar dado de alta o bien en el sistema clave o disponer de certificado digital para tramitar la solicitud. Entonces, bueno, como digo, los requisitos, como lo repito otra vez, será la persona física que recibió en 2022 unos ingresos inferiores a 27.000 euros anuales y en los que también se contabiliza si ha cobrado alguna prestación o subsidio de desempleo. Y además se computarán también de forma conjunta los ingresos del hogar, es decir, los del cónyuge, del titular de la solicitud y de los ascendientes del mismo. El patrimonio familiar del hogar también deberá ser inferior a 75.000 euros sin contar la residencia habitual. Y el titular también pues debe tener a su residencia habitual en España, ¿no? Hay algunos casos en el que no se podrá cobrar ese subsidio. Sería, por ejemplo, si está cobrando el ingreso mínimo vital, que está cobrando pensiones abonadas por el régimen general y los regímenes especiales de la Seguridad Social, y también si son preceptores de prestaciones análogas por ser trabajadores por cuenta propia. También administradores de derechos de una sociedad mercantil que no hubieran cesado en su actividad el 31 de diciembre de 2022. Estos son los pasos principales, resumidos, de lo que es esta ayuda de 200 euros y cómo solicitarla. Y bueno, y también lo que digo es que es muy importante que sepan que se necesita el certificado digital o el sistema clave para poder acceder al trámite. Después el proceso, el formulario de solicitud es sencillo, no es complicado. Y lo único que hay que tener, bueno, más complicado es acceder a la referencia catastral del catastro, que bueno, que eso también no es difícil, se puede solicitar también con certificado digital entrando en catastro, o también poniendo el domicilio, o sea, la calle, el número, la localidad, código postal, etcétera, etcétera, y nos saldrá la referencia catastral. Ese es el paso un poquito más complicadillo de hacer, pero por lo demás no es muy complicado. Aparte de que, bueno, la página como esté más o menos colapsada, porque los primeros días...
Ayer se colapsó.
Ayer se colapsó. Ayer se colapsó en un tiempo. Yo sí hice uno, de un usuario que llegó allí a que yo le ayudara a realizar este trámite y no tuvimos problemas, pero sí es verdad que después ya vi en las noticias y demás en la prensa, en internet, de que la página estuvo colapsado uh-huh. un tiempo. Es normal.
Claro, nos sentamos todos a la misma hora y el mismo día.
Entonces, pues las páginas no pueden con tanto.
Incluso estos procedimientos y estos procesos sirven también para que la gente vaya adquiriendo, en este caso, tanto el certificado digital como el sistema clave, que otra de las páginas que se cayó ayer era la del sistema clave, que tampoco daba acceso, en este caso, a las videollamadas que también se pueden hacer para identificarte como tal. También decía que el sistema estaba ocupado ayer.
Efectivamente. Hay el todo esto, claro, la gente pues se está poniendo al día, porque yo se lo digo ahora precisamente, vengo yo de esta mañana de realizar un taller que estamos dando aquí en el centro sobre trámites online y la gente está solicitando cada vez más cómo realizar estos trámites, cómo solicitarlos, estos trámites, cómo registrarse para hacer estos trámites. Y bueno, pues nos están, digamos, por decirlo de alguna manera, empujando a que todas estas cosas las tengamos que hacer por nosotros mismos y entrar en las páginas de la administración para realizar todos estos trámites. Y bueno, y como se necesitan, aquí lo que vamos a continuación a explicar es cuáles son estos sistemas más habituales para realizar estos trámites de administración electrónica. Pues vamos a identificar algunos todos, en principio. Bueno, hay varios, ¿no? Pero uno de los principales es el certificado digital, el certificado electrónico, que es una firma digital que, una vez realizado el proceso de registro a través de la página de la Fábrica Nacional de Monedas y Timbre, que es la página que nos avala para poder realizar el registro, se instala en el navegador, ya sea Chrome, ya sea Mozilla, ya sea Edge, para garantizar su identidad en Internet y que permite realizar gestiones desde el ordenador, dispositivo móvil o tablet en la sede electrónica de los organismos que vayamos a realizar el trámite. Este proceso es un poquito del trámite, el del certificado digital, es un poquito, ¿cómo diría?
Tedioso.
Tedioso, efectivamente, porque primero se requiere solicitarlo a través de la página de la Fábrica Nacional de Monedas y Timbre. Después hay que ir a la oficina de registro, aquí en este caso la tenemos en el centro de atención administrativa, ahí en el CAF, a la oficina que está lo de la piscina, donde estaba antes el SEPE y el SEPE. Ahí te registras presencialmente, previamente te han mandado un correo electrónico en el proceso de registro pones tu correo electrónico y te mandan un código a ese correo electrónico. Con ese código tienes que ir, como digo, al centro de atención administrativa, te registran allí y tienes que volver al mismo ordenador, mismo navegador que utilizaste en el proceso de solicitud y ahí descargarlo, ¿vale? Y ya lo tienes ahí descargado uh-huh. en tu ordenador y ya puedes realizar el proceso, ¿vale?
Es una duda, Santiago. Ese mismo archivo que se genera cuando se instala, por ejemplo, en el navegador, ¿le puedes instalar en otro ordenador, además de en el que lo has solicitado el registro?
Sí, no solamente eso, lo puedes instalar ahí. Porque
en el móvil, sí, lo sé.
En el móvil.
¿Y en otro ordenador?
En otro ordenador. Lo puedes instalar en todos los ordenadores. El certificado digital, cuando hace el proceso de registro, te pide que le pongas una contraseña particular tuya, uh-huh. una clave privada que se llama tuya, personal, que tú te la inventas en ese momento. Ese certificado está protegido con esa contraseña, de tal manera que tú, cuando le hagas una copia, porque al certificado digital, una vez que se instala en el navegador, tú accedes a la configuración uh-huh. del navegador, y dependiendo si es Mozilla o es Chrome o es Edge, es diferente un poquito la configuración, y le hace una copia. Eso, le hace una copia y le pones una contraseña para protegerlo, por si se pierde, porque el certificado digital es un archivo y lo puedes perder, uh-huh. ¿vale? Se puede perder, lo puedes guardar en un pendrive, por ejemplo, ese pendrive lo puedes perder, ¿de acuerdo? Y para que nadie pueda instalarlo en su navegador, pues está protegido con una contraseña. Uh-huh. Y tú lo puedes instalar en todos los ordenadores que tú quieras.
Exacto, pues ¿vale? era la duda.
En todos los navegadores que te dejen, en todos los ordenadores que a ti que te dé la gana. De hecho, también en ese mismo navegador puedes instalar varios certificados, ¿vale? Puedes tener instalado el certificado tuyo y el de tu familia, el que sea, uh-huh. ¿vale? Entonces, en ese sentido, ahí no hay problema. Ya te olvidas, son 4 años lo que tiene de caducidad, ¿vale? Y con una antelación de 4 meses más o menos, te mandan un correo al que pusiste en el proceso de registro para recordarte de que lo tienes que renovar.
¿Y hay que hacer el mismo procedimiento?
Ya no tienes que ir allí, no, ya lo hace a través de la página web y ya no tienes que ir al centro de atención administrativa a desplazarte para hacerlo.
Muy, ¿vale?, bien.
Y después tenemos pues el DNI electrónico, ¿vale? También es otro sistema, que es un documento emitido por la Dirección General de Policía, lo que es el DNI, y que permite acreditar electrónicamente y de forma inequívoca su identidad y firmar digitalmente también documentos electrónicos. El DNI electrónico lo tenemos todos los tenemos un chip, que es donde vienen en ese chip todos nuestros datos, nuestra firma, nuestro certificado, viene absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos para poder realizar el trámite con nuestro DNI electrónico es un hardware, una tarjeta de lectura, una tarjeta de para leer este tipo de documentos e instalarla en el navegador, en el ordenador a través de un puerto USB que tiene un cable, esa tarjeta, y metes el DNI cuando vayas a hacer el trámite, y te pide también una contraseña, porque al igual que el certificado digital, el DNI está protegido con una contraseña privada, ¿vale? Y ya realizas el trámite. El problema que tenemos, la contraseña privada. Esa contraseña privada, pues, no la tiene nadie, no la tiene. Sí la tenemos, porque cuando renovamos el DNI,
te dan el papelito,
nos tienen, ¿no?, un papelito que ahí dentro viene una clave, que esa clave es la que te sirve. Después esa clave la tienes que cambiar una vez que, cuando haces la primera... El primer acceso, tienes que cambiar la contraseña y poner la que tú quieras, te la inventas tú, y esa contraseña es la que te va a pedir siempre el DNI electrónico cuando vayas a hacer un trámite con este dispositivo.
No es muy usado el DNI electrónico, ¿no?
No, el DNI electrónico
no. Yo es que no conozco a nadie que lo tenga. El DNI electrónico.
El DNI electrónico.
Lo tenemos todo, pero todos. Que acceda
con el DNI electrónico, no.
Es poco usado, ¿no?
Yo por ejemplo, yo no lo uso. Yo nosotros en los centros, perdón, tenemos el teclado, tiene un lector de DNI electrónico. Uh-huh. ¿Vale? Pero la mayoría de la gente, el problema que tiene es que no se acuerda de la contraseña.
Claro.
El tema es que no se acuerda de esa contraseña. Esa contraseña se puede volver a generar, ¿vale? Porque en las comisarías de policía, pues hay una máquina...
El cajero, ¿no? Como yo digo.
Efectivamente, hay una máquina allí que tú metes tu DNI y te va a, digamos, diciendo cuáles son los pasos que tienes que hacer para generar otra clave nueva, ¿vale? Y con esa clave, pues ya está. Lo que pasa es que, bueno, necesitas tener la tarjeta, necesitas tener un lector de tarjeta. No. Un lector de tarjeta, pues tampoco vale mucho. Si tú lo usas en tu casa con tu ordenador, un lector de tarjeta vale entre 10 y 15 euros.
Sí, sí.
Tampoco es un gasto.
Además, hace años, cuando empezó el DNI electrónico, te lo regalaban en las renovaciones.
Efectivamente.
Te ibas a renovar y te.
Te daban uno,
ya.
Así que,
ya no. Ya no.
Entonces, pues es eso. Es cómodo también, bueno, necesitas esa clave. Pero muy cómodo, hombre, muy cómodo no es, porque si tú necesitas hacer un trámite con el DNI electrónico en un sitio donde no tengas y no tengas el lector, pues no lo puedes hacer, sencillamente. Sin embargo, con el certificado digital, si lo tienes guardado en la nube, tú puedes guardar el certificado digital en la nube, descargarlo en el ordenador X que sea e instalarlo.
¿Vale? Ahí, eso es lo que tengo hecho yo. Yo lo tengo en la nube por si acaso alguna vez, ahí sé que no se me va a perder.
Efectivamente, ese es el mejor sitio para guardarlo, en la nube. Te descargas el certificado digital en el ordenador donde estés y lo instalas en la nube, lo instalas en el navegador. ¿Cuál es el problema? Bueno, que no todo el mundo sabe cómo instalar, cuáles son los pasos para instalar el certificado en el navegador, ¿vale? Y eso es lo que tratamos de enseñar a la gente que viene a estos talleres de trámite administrativo allí en el centro para que lo hagan, ¿no? Después tenemos la clave permanente o clave PIN. La clave permanente está pensada para usuarios que utilizan mucho el realizar trámites, ¿vale? La clave permanente hay que hacerse también un proceso de registro, ¿vale? Se puede realizar de varias maneras. Se puede realizar a través de videollamada, se puede realizar a través de una carta de invitación, se puede realizar a través con el certificado digital, si lo tenemos instalado en nuestro navegador, o presencialmente, ¿vale? Los dos accesos más universales son el de certificado digital y el de ir personalmente a Hacienda a que te lo hagan, ¿no? Allí, a que te lo hagan allí. Normalmente se solicita a través de una carta de invitación, hace un proceso de registro.
Que es la que te llega a casa.
Que es la que te llega a casa con un código y después vuelves otra vez a la página de Hacienda, a la EAT, a continuar con el registro.
Otra duda, Santiago, por ejemplo, le decías ahora, la clave permanente o la clave de PIN se puede solicitar mediante el certificado electrónico. Si para realizar los trámites ya tienes el certificado electrónico, ¿para qué necesitas la clave permanente?
Bien, pues lo mismo. Si tú te vas de vacaciones y no tienes certificado digital porque no lo tengas en la nube, por ejemplo, no lo tengas guardado en la nube, ¿vale?
Vale, para posibilitar otra forma de conexión, ¿no?
Efectivamente, tú no tienes guardado el certificado en la nube y no te lo has llevado a ese viaje, a ese sitio, en un PEN guardado, pues tienes la clave. Uh-huh. Tienes la clave permanente. La clave permanente está asociada a un usuario y una contraseña. De eso sí te tienes que acordar de una contraseña, uh-huh. ¿Vale? La clave permanente. La clave PIN no. La clave PIN es un proceso también sencillo, que lo que necesita tu DNI, la fecha de caducidad del DNI, y tu móvil, porque allí en tu móvil te van a mandar un PIN, que suelen ser tres letras, uh-huh. Donde ese PIN lo tienes que poner para acceder al trámite. Y es bastante sencillo también. El más sencillo de todo es el certificado digital, si lo haces desde tu casa. Desde tu ordenador, o desde tu móvil, o desde tu tablet, porque el certificado digital se puede instalar en el móvil, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es el... Y ya digo, tiene una contraseña que cambia cada vez. La clave PIN, tú pides la clave PIN, te llega la clave PIN y tienes 10 minutos para poder entrar a hacer el trámite. No hacer el trámite en sí, sino entrar a hacer el uh-huh. trámite. Una vez que ya estás metido en la página para hacer el proceso de registro en el trámite propiamente dicho, ya puedes estar el tiempo que haga falta, ¿vale? Y después, bueno, pues también tenemos el SMS. El SMS es un sistema de identificación. El problema que tiene el SMS es que no en todos los procesos administrativos se puede solicitar a través de este sistema, y que es que es solamente para ese trámite exclusivamente. No te sirve para otro. Ese código que te mandan a través del SMS solo te sirve para ese. Uh-huh. Nada más. Por ejemplo, si yo solicito la vida laboral a través de la página de la Seguridad Social, me van a aparecer cuatro tipos de acceso. Me va a aparecer la clave permanente, me va a aparecer la clave PIN, me va a aparecer el SMS y me va a aparecer el DNI electrónico o certificado digital. Si lo hago a través del SMS, pico ahí, me van a aparecer que ponga me ponga mi DNI, que ponga mi fecha de nacimiento, que ponga mi número de móvil, y a ese móvil, si lo tiene entre sus datos la Seguridad Social, en este caso, pues me van a mandar el mensaje que lo voy a tener que poner para poder acceder a solicitar la vida laboral. Y estos son los... Después, bueno, también está como el SMS, está en muchos trámites te puedes registrar y tener el usuario y la contraseña, como por ejemplo para renovar la demanda de empleo. Al renovar la demanda de empleo, pues aquí en el SESPE pues te facilita un usuario y una contraseña con la que vas a poder renovarlo a través de internet, pero solo sirve para eso.
Claro.
No sirve para otro trámite, ¿vale?
Al final esto nos sirve sobre todo para no tener que hacer cola, no pedir solicitudes en las administraciones, cuando lo podemos hacer a través de un clic en el móvil o en el ordenador, ¿no?
Efectivamente, después además hay otro servicio nuevo que ha implementado el gobierno para facilitar los trámites administrativos, que es la carpeta ciudadana. Uh-huh. Que la carpeta ciudadana es donde tienes tú la mayoría de tus datos. Desde cuándo tienes que renovar el carnet de identidad, cuándo tienes que ir a la ITV, tus títulos universitarios, tu formación, tu referencia catastral de tu casa. Uh-huh. Tienes muchos datos ahí que te pueden servir en un momento dado para poder utilizarlo en un trámite.
Y la vida laboral la puedes conseguir en un momentito, en un minuto la tienes creada.
La vida laboral la consigues, la tienes en un momento. Uh-huh. Sí, la tienes en un momento. En segundos, vaya.
Pues
si funciona todo bien y no se colapsan las redes.
Si normalmente funcionan bien.
Normalmente funcionan bien. Lo que pasa es que muchas veces hay que cruzar los dedos porque hay trámites, como tú decías un poco, que son engorrosos y que son, uh-huh. pues bueno, no son tan fáciles.
Muy bien, pues ahí conocemos esa forma de tramitar esa petición de la ayuda de los 200 euros que comenzó a implantarse en el día, a poder solicitarse, sí. Mejor dicho, en el día de ayer. ¿Algo más, Santiago?
Bueno, pues nada más, ahí estamos para que si alguien quiere, pues bueno, nosotros lo ayudamos a que puedan realizar este trámite. Siempre, pero el problema que tenemos es eso, es que necesita el certificado digital. Si no tienes certificado digital o el sistema clave, hay que solicitarlo. Uh-huh. No queda otra.
Muy bien, pues gracias Santiago por la información.
Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Guareña al día.